COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Fermín Astrain, es miércoles 12 de abril. Ahora mismo tenemos cielos nubosos en casi toda Navarra. 13 grados marca el termómetro en Pamplona, 14 en Estella y Tafalla, 15 en Sangüesa, 17 en Tudela y algo más de fresco, 10 grados en Elizondo.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Estos días atrás venimos hablando de la despoblación, también hemos hablado del mundo rural, saben, dos temas que van muy unidos. Es algo que preocupa aquí en COPE Navarra. Hoy vamos a seguir tratando este tema con... vamos a hablar del Pirineo, otra zona con serios problemas de despoblación. Precisamente, hablando del mundo rural, surgen en muchas ocasiones las palabras ecología y sostenibilidad. Pero de tanto usarlas da la sensación de que se están quedando vacías, se están quedando huecas. Lo cierto es que cuando algunos de nuestros dirigentes en nombre del ecologismo realizan acciones absolutamente contrarias a la naturaleza, parece que se estén riendo de nosotros. Hasta consiguen que de vez en cuando pasemos del cuidado de la misma, de la naturaleza. Pero eso es un grave error. El ecologismo bien entendido, el respeto de nuestro entorno, el cuidado de la naturaleza, es fundamental para nuestra existencia. Porque, ojo, no seamos tan egocéntricos como aquellos que piensan que nos estamos cargando el mundo. Eso no es cierto. Nos estamos cargando las condiciones del mundo en las que nosotros podemos vivir. A este paso, el ser humano se extinguirá relativamente pronto, como lo hicieron otras especies. Pero la naturaleza, no olviden, seguirá ahí, como lo ha hecho durante millones de años, porque esa no muere, simplemente se adapta. El cuidado de los montes cuando vamos de excursión, un reciclaje serio, un gasto ordenado de agua, un consumo energético responsable, el respeto por la agricultura y la ganadería, el apostar por las costumbres del mundo rural más que por las del mundo urbanita. Todo eso es lo que nos debería preocupar, pero por educación, por respeto al medio ambiente, por respeto a nosotros mismos, por ser mejores personas y hasta incluso por egoísmo, porque cuanto mejor sea el entorno, más y mejor viviremos nosotros.
Vuelve a creer en tus ahorros y hazlos crecer en Caja Rural de Navarra. Depósito a plazo fijo de 18 meses con liquidación de intereses semestral y TAE del 1,92%. TIN primer semestre 1,50%. TIN segundo semestre 1,75%. TIN tercer semestre 2,50%. Depósito Caja Rural de Navarra. Siempre cerca. Hasta el 31 de diciembre para mayores de 18 años. El depósito tiene un nivel de riesgo de 1, color verde, en una escala de 1 a 6, donde 6 es el mayor riesgo. Caja Rural de Navarra está adherida al Fondo de Garantía de Depósitos, que garantiza los depósitos en dinero hasta 100.000 euros por titular y entidad. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. Más información en cajaruraldenavarra.com.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Viajamos por Navarra, nos vamos hasta Estella para conocer la actualidad de Tierra Estella. Va hoy de la mano del resumen de lo que ha sido la Semana Santa. Alberto Araiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. El consorcio turístico de Tierra Estella considera que esta Semana Santa ha sido de récord, con casi 1.200 personas atendidas en el punto de información de la estación de autobuses desde el pasado día 1. Esto supone un 20% más que el año pasado y supera los datos prepandemia de 2019 y 2018. La mayoría de los visitantes nacionales, en un 95%, y por este orden, navarros, Vizcaya, Guipúzcoa, Valladolid y Álava, con el pequeño porcentaje de extranjeros, en este caso atraídos por el Camino de Santiago. Subraya el consorcio que el cliente más fiel de Tierra Estella proviene de Euskadi. Y también valoración positiva en la hostelería de Estella. La Asociación de Comerciantes ha destacado la masiva afluencia de visitantes que ha registrado la ciudad de Lega durante la Semana Santa. Y también se espera que mañana se repita ese flujo de visitantes con motivo del mercado semanal, porque hay muchas personas que todavía disfrutan de vacaciones y vendrán a Estella para hacer sus compras o tomar algo en los bares.
Una gran noticia, solo hace falta esperar que hayan cuidado, todo ese turismo haya cuidado de esos grandes tesoros que tenemos en Estella. Alberto Araiz, muchísimas gracias.
Gracias, Fermín. Hasta mañana.
Y nos vamos ahora hasta Tudela para conocer la información de Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, desde COPE Ribera. Lo somos ya, lo decimos, y ya uno se puede fotografiar con las letras Tudela, capital de la verdura, porque ya están colocadas las nuevas letras corpóreas de Tudela en la Plaza de los Fueros, también con iluminación para que los turistas puedan, en este caso, fotografiarse con este eslogan, Tudela, capital de la verdura. Y hablando de Tudela, capital de la verdura, la cofradía del tomate feo de Tudela se va a presentar oficialmente el próximo 23 de abril con un paseo hasta la Mejana de Tudela. Durante ese paseo tendrá lugar la presentación de la indumentaria oficial de la cofradía y además se plantarán por los asistentes que lo deseen las primeras plantas de temporada en exterior de nuestras semillas del tomate variedad antigua, el feo de Tudela. También se ofrecerá un pincho típico y vino de nuestra zona durante la celebración del acto y se podrán degustar cogollos vivos que se elegirán directamente de la huerta, se cogerán y se compondrán. Así que más natural no puede ser.
Qué bien me conoces, Javier, siempre hablándome de comida, y en este caso de verdura. Muchísimas gracias, Javier. Y nos quedamos ahora en Pamplona con Andrea Delgado. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Bueno, pues recordar que hoy arranca esa campaña de la renta, que ya quienes Hacienda les haya hecho la opción la pueden consultar en renta.navarra.es y que si le toca devolverlo van a hacer el 19 de abril. Además, hoy ya se puede presentar de manera online en esa misma página. Para los que quieran presencial y telefónica tienen que pedir la cita previa el 14 de abril. Y luego contamos que Guardia Civil ha desmantelado a un grupo criminal dedicado a robar con violencia bancos y estaban robando en Cantabria y en Navarra, una operación conjunta entre las dos comunidades autónomas y que, bueno, se ha esclarecido con 4 detenidos. Y por último nos quedamos en Pamplona, donde hoy ha habido anuncios, y es que han anunciado que María García Barberena y Fermín Alonso, en este momento concejales de UPN, bueno, por Navarra Suma, pero afiliados a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, irán en las próximas elecciones con el Partido Popular. En las listas serán el 3 y 5.
Gracias, Andrea.
A ti, como siempre.
¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a Fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes. Llama gratis al 1600 y ahorra 198 euros en tu factura. Porque mientras todo sube, en Adamo te ayudamos a ahorrar. No pagues de más por tu fibra. Llama ahora al 1600. Adamo, la mega fibra.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El Teatro Gayarre de Pamplona se convertirá este viernes a las 8 de la tarde en un plató cinematográfico de Hollywood. De Hollywood, además, de los años 30, para acoger la obra teatral Plátanos, Cacahuetes y Lo que el viento se llevó. Una comedia escrita en 2004 por el dramaturgo norirlandés Ron Hutchinson. Ha sido adaptada al castellano por Daniel Anglés y recrea los tejemanejes del rodaje de una de las obras maestras del cine, Lo que el viento se llevó.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Sigue habiendo bastantes obras a lo largo de la red, sobre todo secundaria en Navarra, aunque también tenemos obras en la A15 con carriles cortados a la altura de Irurzun y de Charri Aranaz. También en la AP15, también con otro carril cortado a la altura de Castejón. Siguen los desvíos en Baztán y Caparroso. Y ya saben que estos días sigue habiendo desplazamientos, sigue habiendo gente de vacaciones, así que, por favor, 00 de alcohol y drogas al volante.
Que reserves una habitación individual y el hotel te sorprenda con una suite con vistas al mar. Hay mil cosas a las que llamas destino, como estar escuchando esta cuña si estabas buscando un SEAT Ateca. Ven ahora a nuestro concesionario SEAT y sea uno de los más rápidos en conseguir una de las unidades limitadas con entrega inmediata.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, Polígono de Agustinos.
Recuerden que Abde ayer fue elegido uno de los 11 jugadores de la semana y se metió en el 11 de la jornada con esos 2 goles frente al Elche. Además, recuerden que Osasuna sigue preparando el partido del viernes. Será a partir de las 9 de la noche frente al Rayo Vallecano. Y recuerden también la lesión grave confirmada de Darko Brasanac.
COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM, con esta maravillosa música que nos regala nuestro realizador Víctor Castillo, el Peraltés ilustre. Un día volverá con el acordeón. Hablaremos de historia hoy, historia de Pamplona con Juan Echenique, pero también nos iremos a conocer algo más de la historia entre Ucrania y Rusia con Javier Iborra y Pachi Rodríguez. Nos iremos hasta el Pirineo para seguir hablando de ese problema serio, severo, de despoblación. Conoceremos también la información bursátil de mano de Renta 4, la información inmobiliaria también de mano de A10. Conoceremos un curioso campeonato del que ya hablamos no hace mucho tiempo, de puzzles, que se ha celebrado este fin de semana en Mutilva. Hablaremos también de Ecocine, una iniciativa del Museo Educación Ambiental de aquí de Pamplona. Y acabaremos hablando del Día Mundial del Parkinson, que fue ayer, y desde la asociación ANAPAR han organizado unas jornadas para la semana que viene. Nos quedamos con historia. Por cierto, de la mano de Alberto Sanz.
Así es, Fermín. Historia de Pamplona, una semana más con Juan Echenique. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de Secretos de Pamplona y de Más Secretos de Pamplona, de esos dos libros, y vamos a hablar con una de esas protagonistas que guarda este nuevo libro, este Más Secretos de Pamplona, que se trata de saber y de conocer quién fue Rosa Oteiza.
Sí, señor. Más Secretos de Pamplona, como ya hemos comentado en estos micrófonos alguna vez, en la parte final del libro incluye 14 breves biografías o semblanzas de 14 personalidades relevantes en la historia de Pamplona, ¿no? En realidad yo matizaría que algunas son personalidades muy relevantes, como pueden ser los casos, por ejemplo, de Pompeyo, que es quien da el nombre a Pamplona, no digamos nada del rey Carlos III, del obispo Barbazán, que es una figura que es muy importante en la historia, o de otras personalidades más recientes, pues como el arquitecto Víctor Eusa o el alcalde Miguel Javier Urmeneta, por ejemplo, ¿no? Y también hay otras personas, como digo, que quizá no son tan relevantes en nuestra historia, pero sí que tienen unas biografías que me han resultado tremendamente llamativas o curiosas, ¿no? Uh-huh. En algunos casos incluso duras, diría. Uh-huh. Y una de ellas, efectivamente, es Rosa Oteiza.
Tengo la suerte de haberme leído ese capítulo, porque además ya me interesaba, porque ya me habías hablado tú de ella, de este personaje que quien no la conozca a partir de hoy, aparte de ponerle cara, que es algo muy importante, ¿verdad? Va a conocer una historia de gente que influye en nuestra comunidad. Así que cuéntanos un poquito cómo es esta historia de Rosa Oteiza.
Pues Rosa Oteiza es el titular, diríamos. Rosa Oteiza es la mujer que sirvió de modelo para la construcción del monumento a los fueros.
Casi nada.
Casi nada. Recordemos que el monumento a los fueros está en el Paseo de Sarasate desde el 7 de abril de 1903. Que la estatua de Rosa Oteiza mide 5,5 metros de altura. Uf. Y pesa nada menos que 5 toneladas. El monumento a los fueros, introduzco brevemente y luego ya pasamos a hablar de Rosa Oteiza, si te parece. Sí. El monumento a los fueros, curiosamente, se pagó por suscripción o por cuestación popular. Nunca jamás ha sido inaugurado, es algo que se suele comentar y que llama la atención, y fue construido, lo recuerdo, aunque seguro que la mayoría de los pamploneses ya lo saben, como símbolo de la reacción de los pamploneses al intento de Germán Gamazo, que era ministro de Hacienda, de suprimir el régimen fiscal de Navarra, de suprimir los fueros de Navarra, ¿no? Entonces hubo una tremenda manifestación, la famosa Gamazada. Digo esto sobre todo pensando en los jóvenes, que igual sí, les suelen cosas pero no terminan de ubicarlas. Bueno, pues una manifestación, la Gamazada, en 1893, y 10 años después se levantó este monumento, 1903. Desde entonces está allí en el Paseo de Sarasate.
Qué chulo. ¿Y qué decían las crónicas de esta mujer, de Rosa Oteiza?
Pues bueno, hay un librito tremendamente interesante que lo escribió el periodista de Diario de Navarra, Fernando Pérez Hoyo, ya fallecido, un gran amigo mío, por cierto. Le provocó mucha curiosidad la figura de Rosa Oteiza, y además a mí un día me comentó que estaba un poco molesto porque se decían muchas cosas sobre ella que no eran ciertas, ¿no? Y entonces él se preocupó de indagar sobre ella y dejó escrito un libro, que es el que yo me he basado para hacer su semblanza, sobre todo. Y en ese libro, Fernando Pérez Hoyo define a Rosa Oteiza como una mujer con mucho carácter, discreta y muy celosa de sus secretos, y también como una protagonista injustamente olvidada y nunca reconocida, ni en vida ni tampoco posteriormente.
Oye, pues habrá que volverla a poner el foco. Como he dicho antes, le ponemos cara. Ahora vamos a ponerle un poco más de historia.
Pues sí, si hablamos de su vida, habría que empezar diciendo que Rosa nació en la calle San Antón, en aquellos años todavía estaba Pamplona amurallada, todos nacían en calles del casco antiguo. En el caso de Rosa Teiza, como digo, en la calle San Antón, el 13 de agosto de 1883, finales del siglo XIX, y su familia, como la inmensa mayoría de aquel entonces, era muy humilde. Su padre era Miguel Oteiza de Ayo y su madre Francisca Armona, natural de Urroz. Su padre, Miguel, murió muy joven. De hecho, tuvo su sexta hija y a los 3 días de tenerla falleció.
Vaya.
Sí. Y Rosa, de los 6 hijos, era la segunda, pero el hermano mayor, en aquel momento había una gran mortalidad infantil, el hermano mayor murió siendo un bebé, con lo cual Rosa era la segunda, pero le tocó ejercer de hermana mayor de una familia numerosa, con lo cual ya empezamos a ver que su vida fue de todo menos fácil.
Familia numerosa, con el padre fallecido, tocaba hacer de todo.
Pues sí, por ejemplo, a su madre pues le tocó trabajar como portera en las escuelas de compañía para poder sacar a su familia adelante, ¿no? Y Rosa,
¿Qué edad tenía cuando posó?
Rosa tenía 19 años en el momento en el que se hizo la escultura, y las crónicas destacan, bueno, que a pesar de su origen humilde, de su pobreza, etcétera, debía ser una mujer, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero debía ser una mujer de una belleza extraordinaria, de las que llamaban la atención cuando caminaban por la calle, ¿no? En aquella Pamplona. Y tenía 19 años, como digo, cuando prestó su imagen para la escultura del Monumento a los Fueros, que es una escultura que es obra de los hermanos Martínez de Ubago, de Manuel y José Martínez de Ubago. Por aquel entonces, cuando tenía 19 años y posó para que su imagen sirviera, como digo, para hacer el Monumento a los Fueros, Rosa tenía ya 2 hijos, que se llamaban José María y Julio, y esos hijos eran fruto de la relación que tenía extramatrimonial con José Martínez de Ubago, uno de los 2 arquitectos que son los autores de la escultura. Luego incluso Rosa tendría un 3er hijo, que no terminan las crónicas de ponerse de acuerdo si era también de José Martínez de Ubago o era de otro padre, ¿no? El caso es que Rosa, como digo, con esa edad y en aquella Pamplona, con 19 años, cargaba con 2 hijos, fruto de una relación extramatrimonial, lo cual no facilitaba precisamente las cosas, ¿no? Tengamos en cuenta, como digo, que hablamos de una Pamplona muy pequeña, supongo que muy chismosa, muy tradicional y muy clasista, y claro, la relación entre un arquitecto de prestigio y la hija de la portera de las escuelas de compañía, pues imagínate que era un poquito desequilibrada, ¿no?
Luego, cuando cumplió 25 años, hay otro hecho a recordar.
Sí. Es muy poco lo que se sabe a partir de aquí de la vida de Rosa Oteiza, porque, como nos decía Fernando Pérez Hoyo, fue una mujer tremendamente discreta y celosa de sus secretos. Y entonces sí que hay un episodio de su biografía, que es que cuando Rosa tenía 25 años, allá por 1908, su amante, vamos a decirlo así, José Martínez de Ubago, se iba a casar con otra mujer en Zaragoza, con una mujer de su posición social, y entonces Rosa, según dicen algunas crónicas, impidió ese matrimonio porque se presentó en la iglesia con los hijos de ambos, lo cual debió causar un notable escándalo, y reventó ese matrimonio que se iba a celebrar por los aires, porque supongo que sería porque la mujer que se iba a casar con él quizá no sabía nada de esta situación, ¿no? A partir de ahí, José Martínez de Ubago, quién sabe si por este escándalo o por otras razones, se trasladó a vivir a San Sebastián, donde curiosamente en los años 1935 y 1936 llegó a ser alcalde.
Toma ya.
Y José se casó con su secretaria, bastante más joven que él, y fruto de esa relación, de ese matrimonio, tuvieron otros 5 hijos. Con lo cual José, a esos 2 o 3 que tenía con Rosa, sumó otros 5, y lo cierto es que...
Alcalde, y estoy pensando que también es el que hace la escultura, vaya sí, carrera
sí.
También.
Sí, la verdad, sí, sí. Y entonces, bueno, de estos 5 hijos fueron sus hijos, fruto de su matrimonio, todo fue normal, digamos, y de los 2 o 3 que había tenido con Rosa Oteiza, él se desentendió, no quiso saber gran cosa de ellos, no acudió a sus bodas, no conoció a sus nietos, pero sí que se encargó de su manutención a lo largo de toda la vida.
Oye, pues mira, ¿y de la vida de Rosa, volviendo a la prota?
Mientras tanto, como decía, de Rosa es muy poco lo que sabemos a partir de ahí, pero sí que está registrado que Rosa se casó en el año 1918 con 35 años, una edad bastante avanzada para la época, para contraer matrimonio. Como digo, Rosa se casó con el pamplonés José Julián Ozcoidi. se trasladó, sabemos que después se trasladó a vivir a Rentería y allá estuvo trabajando como comadrona aproximadamente durante una década. Uh-huh. Y años ya después volvió a Pamplona y lo último que sabemos de ella es que el 17 de octubre de 1970, a los 87 años de edad, murió en Pamplona llevándose consigo... todos los secretos de lo que tenía que ver con su relación con José Martínez de Ubago.
Qué curioso, Juan, lo poquito que sabemos de su historia, y sin embargo, todos le ponemos cara, ¿eh?
Sí, sí, es curioso, es curioso. Y no sé, hay mucha gente que yo le he hablado de esta historia, se la he contado y dice, joder, no me hubiera ni imaginado que,
claro,
que esa escultura refleja una persona real y mucho menos que tuviera detrás una historia tan, tan dura y tan bonita, ¿no?
Ni que tuviera 19 años.
Efectivamente, sí, sí.
Era otra época, evidentemente, pero oye, mira, ahí tiene su historia para siempre aquí en nuestra comunidad, además en algo tan emblemático como es esa Estatua de los Fueros. Así que nada, ya conocemos un poquito más de Rosa Oteiza. Quien quiera profundizar un poquito más, además de en la web de COPE, que lo puede leer allí, tiene en el libro Más secretos de Pamplona, de Juan Echenique, súper chulo, para aprender, para disfrutar, incluso para regalar. Tiene más historias como esta y pueden profundizar también sobre Rosa Oteiza. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
Hablando de esta estatua y hablando de la gamazada de la que han nombrado Juan Echenique y Alberto Sanz, les recomiendo también una maravillosa canción de Iñaki Lacunza que habla sobre la gamazada. Es, además de graciosa, narra muy bien la historia, es muy chula. Os la recomiendo, Iñaki Lacunza, La gamazada. Y seguimos hablando de historia, en este caso nos vamos un poquito más lejos que aquí en Pamplona. Nos vamos nada más y nada menos que hasta Ucrania y Rusia, que no sé por qué, pero debe estar de actualidad. Saludamos a dos fenómenos también, a Javier Iborra. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fermín.
Y a Pachi Rodríguez. Muy buenas tardes, Pachi.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Está de actualidad, Iborra. Debe estar de actualidad, ¿no? La historia conjunta, las fronteras entre Ucrania y Rusia.
Pues sí, por desgracia, ¿no? Sobre todo hay mucha confusión, yo creo, ¿no? Hay veces que se intenta buscar en la historia razones que explican las guerras actuales o que las justifican, y yo creo que ahí nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que la historia a veces pues nos da pautas o nos explica razones de por qué hay pues ciertas inquinas o resistencias o intereses, y bueno, pues aunque no sean la justificación de la guerra, pues siempre conviene conocerlos pues para tener el tablero más claro.
¿Y por qué vamos a hablar ahora un poquito sobre esto? Pues porque estos dos fenómenos han organizado una charla esta tarde en el Palacio Condestable a las 7 de la tarde. Pachi, ¿cómo se os ocurre pues plantear este tema?
Bueno, pues realmente la charla la organiza la Asociación de Experiencias, uh-huh, que con la cual ya hemos colaborado previamente en años anteriores, hablando de pues algunos temas de historia que hemos ido proponiendo nosotros. Y en esta ocasión ha sido justo al contrario, han sido ellos los que han propuesto que el tema sea este, porque bueno, pues como dices, está de actualidad, ciertamente. Y bueno, pues como también comentaba Javier, quizá no tengamos claras esas claves históricas que pueden ayudar a entender por qué se ha llegado a esta situación. Y es un poco lo que pretendemos hacer esta tarde.
A las 7 de la tarde en CiVox Condestable, ¿qué nos vamos a encontrar, Iborra, hoy el que pueda y quiera acudir a esta charla?
Bueno, pues un repaso de la historia de estos dos países, un repaso rapidito de alrededor de una hora. Tampoco, ten en cuenta que son historias pues con muchísimos detalles, con muchísimos vericuetos, muy curiosas las de ambos países, pero no nos podemos detener en todo. Pero sí que queremos repasarlas, sobre todo en lo que tuvieron incidencia en relación uno con el otro. Por ejemplo, pues hay muchísimas cosas que nos pasamos por alto. Pues dices, pues la expansión por Siberia, ¿no? Puedes decir, no, pues bueno, pues como ahí no tiene una gran incidencia en cuanto a la relación entre Ucrania y Rusia, pues no nos vamos uh-huh a detener en eso. Pero sí que vamos a descubrir que ha habido una interrelación muy directa entre estos dos entes, bueno, que Ucrania en realidad como tal, pues no ha tenido una existencia, digamos, histórica tan, tan larga como un ente político diferenciado, pero sí que, digamos, la zona, sus ciudades, sus gentes sí que han tenido una relación histórica pues muy muy larga en el tiempo y con muchos vaivenes, también se podría decir, y que todo ello es lo que nos ha llevado a tener en la actualidad pues ese esa diferenciación, ¿no?, entre rusos y ucranianos que ahora mismo están en guerra, bueno, como en otros momentos a lo largo de la historia también lo han estado.
Sé que rebuscar en la historia y sobre todo en una hora quizás no nos dé una perspectiva correcta o completa de lo que está sucediendo ahora precisamente entre Ucrania y Rusia, pero Pachi, ¿sí podremos hallar alguna explicación a las ansias de unos y otros?
Bueno, sí, siempre la historia nos ayuda a comprender el presente. Yo siempre lo he tenido así. Entonces, esta situación actual pues no es una excepción. Sí que, como decía Javier, la relación histórica entre ambos países es larga, pero quizá en los últimos dos siglos, siglo XIX, siglo XX, sea ya cuando Ucrania se integra más ya dentro del Imperio Ruso, y es donde podemos, yo creo, empezar a encontrar las ficciones y las motivaciones de que, bueno, pues de que un pueblo y otro pues acaben enfrentados hoy en día. Uh-huh. Iremos viendo un poco esta tarde, pero bueno, yo creo que ahí podemos encontrar algunas cosas que finalmente pues se van quedando enquistadas y pueden acabar motivando estas situaciones.
Uh-huh. Hay que reconocer, Javier Iborra, que sois dos grandes aficionados a la historia, que os encanta y buceáis en la historia, y que sin ser, en tu caso sin ser historiador, pero sí que intentáis divulgar la historia de la, bueno, pues de una manera didacta, pero a la vez entretenida.
Sí, bueno, nosotros en realidad lo que empezamos a hacer fue hace unos años un podcast, y pues desde la Asociación Experiencias, como decía Pachi, pues dieron con el podcast, les gustó, lo escuchaban entre ellos, se lo pasaban por WhatsApp, lo comentaban, y un día pues dijeron, oye, pues ¿por qué no contactamos con ellos, no? Esto ya fue hace años, uh-huh, antes de la pandemia. Y entonces pues se pusieron en contacto con nosotros y nos dijeron, oye, eso mismo de lo que habláis en los podcasts, ¿os importaría venir y hablarnos en una charla y también de paso grabarlo como podcast y lo volvéis a aprovechar, ¿no? Pues, lo volvéis a publicar, por así decir. Y nosotros pues aceptamos encantados, ¿no? Y ya hablamos en su momento de Pedro Navarro, el conde de Oliveto, también sí, de Jerónimo de Allá, uh-huh, personajes más navarros, pero en esta ocasión pues a ellos les apetecía que habláramos de Ucrania y de Rusia, y pues nosotros, pues como también nos gusta mucho conocer, pues es una excusa también para nosotros pues para repasarnos la historia, para bucear un poquito en ella y aprender, ¿no? Y nosotros pues lo que vamos a hacer es simplemente compartir lo que hemos aprendido estos días mirándonos estos temas pues con la gente que venga a escucharnos. La verdad es que aunque decimos que lo organiza la Asociación Experiencias, pues es la entrada es libre, puede venir cualquiera. Y yo creo que pues tendremos también un rato para preguntas y suele ser pues bastante participativo, y la gente pues en las anteriores que hemos estado, pues yo creo que la gente quedó muy satisfecha, ¿no? Incluso te diría por el tono tan divulgativo, y te diría incluso un poco entretenido o cercano, nada parecido a una charla así pesada, digamos, de una clase, ¿no? De un colegio, sino pues una cosa más pues de tipo de conversación. Yo creo que eso a la gente le gusta mucho más, ¿no? Algo muy serio, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas. Pues emplazo a los oyentes esta tarde, Civivox Condestable, a las 7 de la tarde, Ucrania y Rusia, apuntes históricos para entender el conflicto. Javier Iborra y Pachi Rodríguez, organizado por Asociación Cultural Experiencias. Y os emplazo también a vosotros dos a que escuchéis el viernes a partir de la 1:30 con interesantes invitados. Historias, bueno, ¿cómo vamos a derribar un poquito la leyenda negra aquí en COPE Navarra? Un fuerte abrazo a los dos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Esta semana te vas a enterar del 50 del 50 que el rey te va a dar.
Esta semana en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% en dormitorios de matrimonio, armarios, bases y colchones. Y el resto de la tienda también con descuento.
Has oído bien, 50 del 50, ajá. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. el rey, ajá.
Ven a celebrar nuestro 50 aniversario en Navarra Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Espectacular.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Durante esta semana venimos hablando de problema de despoblación en Navarra. También tratamos el tema de la falta de nacimientos en ciertas localidades de la comunidad foral. Ayer, por ejemplo, hablamos también del mundo rural con Félix Barián de UAGN. Hoy nos hemos querido desplazar hasta el Pirineo, una zona en la que también están padeciendo o sufriendo estos problemas severos de despoblación. Vamos a saludar a Mabel Cañada del proyecto Plan Pirineo para que, bueno, nos cuente un poquito cómo están viviendo esta situación y a ver si podemos encontrar entre todos unas causas y unas, sobre todo, unas soluciones. Mabel Cañada, muy buenas tardes.
Muy buenos días. Bueno, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Mabel, es saber un poquito ¿Cómo estáis viviendo esta situación? ¿Qué retos se afrontan desde el Pirineo en este sentido?
Sí, pues bueno, nosotras claro, ya llevamos muchos años trabajando en esta línea porque es algo que venimos sufriendo pues casi desde los años 50, 60, que vemos que poco a poco los pueblos que van quedando vacíos, ¿no? O sea, uh-huh. Los primeros años, esos de los 50 a los 90, fue una debacle, o sea, se fueron muchísimas personas. Y ahora, pues aunque el goteo sigue siendo severo, no es tanto como fue en esa época, pero seguimos perdiendo un 10% de población anual en lo que es el territorio del Pirineo, ¿no? Mm. Entonces consideramos que esto es un callejón que va muy rápido, ¿no? Es una cuesta abajo que va muy rápida y de momento no hemos encontrado soluciones que puedan ir tan rápido como va la caída, ¿no? La vuelta no está pudiendo sostener este ritmo. Entonces ahí es donde estamos un poco presionadas y desde donde venimos trabajando ya los últimos 10-12 años de una manera mucho más organizada a través de la Mesa del Pirineo con un plan concreto que tiene unos plazos, que tiene unos tiempos, que hemos conseguido que tenga financiación, hemos conseguido que tenga un interlocutor directo con el Gobierno de Navarra a través de proyectos estratégicos. O sea, algunas cosas se han podido llevar adelante, pero el camino es largo. Y los retos son importantes porque efectivamente las soluciones también parten de la ciudadanía. Y la ciudadanía tiene sus propios ritmos, también tiene sus propios códigos, necesita unas seguridades que de momento en el Pirineo no van a encontrar. Entonces es un poco casi como irse a vivir al Pirineo, es un poco aventura, un poco utópico. También tiene esa parte pionera, ¿no? Porque efectivamente hay que empezar a colocar en el espacio de lo público empresas innovadoras, sistemas de autogestión innovadores, políticas colectivas innovadoras. Entonces, bueno, tiene ese atractivo también de poder desparramar la creatividad que las personas traigan o tengan, ¿no? Y ver cómo se organiza esto colectivamente.
Uh-huh. Has comentado que se pierde ahora mismo a ritmo de 10% la población allá en el Pirineo. ¿Tenemos detectadas algunas de las causas por la cual está perdida?
Sí, bueno, tenemos como, digamos, en las tres grandes etapas de la vida de las personas, lo que sería nacimiento, crianza, juventud, ahí tenemos detectados el tema de la falta de escolaridad en el Pirineo. Los jóvenes se van muy pronto a Pamplona a estudiar o a otras ciudades, ¿no? Y entonces luego es difícil que vuelvan. Y a veces cuando los hijos se van, luego las familias detrás también, ¿no? En muy poco tiempo. Entonces esto es un tema que estamos abordando, que también hemos solicitado que se haga un instituto en Lumbier, de manera que las personas jóvenes del Pirineo puedan volver a casa todos los días y mantener este vínculo con el territorio y esta cercanía con el paisaje, ¿no? Para de alguna forma no perder la conexión y imaginarse que después su futuro puede seguir siendo construido en el Pirineo. Luego, en la etapa más adulta, en la que las personas de alguna forma durante muchos años laboramos en el Pirineo, tanto a nivel de la ganadería, la madera, los diferentes oficios, a veces también el teletrabajo, ¿no? La crianza de las criaturas, ¿no? Eso mantiene una población bastante estable, reducida pero estable, pero esa población sostiene mucha presión y necesita hacer un gran esfuerzo para sostenerse cada día habitando y viviendo en el Pirineo y haciéndolo crecer. Entonces ahí necesitamos incorporar temas más culturales, de alguna forma completar la vivencia de las personas adultas en el Pirineo, ¿no? Uh-huh. Y luego está la parte de hacerse mayor, la ancianidad, ¿no? Que ahí también faltan muchos servicios. Salud está despoblándose también, o sea, son puestos de trabajo que cuesta muchísimo mantener, entonces pues hay que dotarles de otras estructuras, ¿no? Y muchas veces la ancianidad también se va por falta de comodidades para vivir sus últimos años, ¿no? Pues a veces el tema es de no poder seguir manteniendo la huerta, la leña, las casas que son muy grandes. Es una problemática diferente y a la vez también hace que muchas personas mayores pues se vayan con sus hijos a la ciudad o en residencias, ¿no? Pero que de alguna forma pues abandonan el territorio. Uh-huh. Estas son las que hemos ido como identificando como claves a nivel de las personas y de lo que habitan. Luego hay problemas económicos, problemas paisajísticos, ¿no? Problemas climáticos, que también nos estamos enfrentando a una crisis climática que va a cambiar el paisaje, ¿no? Uh-huh. El bosque va a sufrir, nuestros bosques van a sufrir con esta subida de temperatura. Las hayas van a estar fuera de, digamos, o sea, van a sufrir mucho porque no van a estar en su temperatura, los robles, todos los arbolados más sensibles, pues también nos enfrentamos a un posible cambio geográfico del paisaje que estamos asustadas porque tampoco sabemos a dónde nos va a llevar.
Claro. Estamos detectando causas, podríamos analizar enseguida soluciones, ¿no? Como pues ayudas al mundo rural, a los oficios, para que se les haga menos duro. Ayuda también al ocio, a emprendedores, ¿no? También, evidentemente, sí. Implantación de mejores servicios. Pero antes de llegar a esas soluciones, me gustaría que nos hicieras ver qué consecuencias puede tener, efectivamente, que el valle, que el Pirineo, en general, se vaya despoblando y se pueda llegar a quedar vacío en un momento dado.
Sí, bueno, las consecuencias a nivel medioambiental ya empiezan a ser severas, porque ya hemos visto que hemos tenido un año de sequía, ya hemos visto lo que han sufrido los ríos, los pantanos, ¿no? Cómo se han ido secando fuentes. O sea, ya tenemos unas consecuencias y esto también pasa porque hay menos ganado. Al haber menos ganado, el monte está más descuidado. Al no haber personas que pasan diariamente por las fuentes, pues no se limpian, ¿no? Porque son gestos que son casi automáticos de las personas que transitan con el ganado del monte, pues desatascan una tubería que se ha quedado atascada, hacen una zanjita para que el agua vaya por donde tiene que ir. O sea, es una manera de cuidar el territorio cotidiana, diaria, como si fuera el jardín de tu casa, que permite que el agua siga fluyendo, que no se erosionen las zonas que se han quedado abandonadas, ¿no? Entonces, el que el Pirineo se despueble es severo y lo va a sufrir todo Navarra, porque va a bajar la calidad y la cantidad de agua, va a bajar la calidad y la cantidad del aire, ¿no? También un bosque sucio es muy peligroso, es muy propenso a incendios, ¿no? Y claro, si se nos quema el Pirineo, pues sería un deterioro gravísimo para nuestra climatología y para el futuro económico también, ¿no? Entonces, que las zonas se despueblen no es gratuito, o sea, corremos grave riesgo de que el territorio se empobrezca, ¿no? Porque son partes que se quedan vacías y al vaciarse se erosionan, aunque parezca lo contrario, pues no, porque una cosa es el sobrepastoreo, pero cuando no hay pastoreo también el territorio sufre porque claro. Se queda como apelmazado, no se nutre, no hay ganado que pase, que se coma las cosas, que cague, que mee, que pise, ¿no? Y esto parece que es una tontería, pero esto hace que la tierra siga manteniéndose fértil. Cuando está fértil, coge agua. Cuando coge agua, llena los
Casi ha sobrevivido miles de años y será,
claro,
evidentemente,
y
será por
se
agua.
Se abandona, pues claro. Es al revés. El agua corre por arriba, no penetra, hace escorrentías, ¿no? Y acaba yéndose nada más llover. Entonces no se acumula y luego en verano sufrimos muchos más impactos de las sequías en diversas áreas, ¿no?
Bueno, pues...
Entonces, un territorio abandonado no es sinónimo de fertilidad y no es sinónimo de bienestar.
Pues Mabel Cañada, desde el proyecto Plan Pirineo, muchísimas gracias y seguiremos hablando de este tema. Un fuerte abrazo.
Nada, muchas gracias.
Sigue la información aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Es un caso extraño el hecho de que un gobierno se empeñe en interferir en la junta de accionistas de una empresa privada. Esto, bueno, pues no nos extrañaría en China o en Venezuela, donde el Estado es intervencionista por definición. Pero en una democracia de libre mercado como la española, cualquier interferencia distorsiona esa libertad. Sí es verdad que, bueno, que las negociaciones con las grandes empresas existen, que puede haber tiranteces, que puede haber presiones. El mundo empresarial es así. Y la política también. Pero una cosa es saber esto y otra muy diferente es que si una empresa toma una decisión legal, el gobierno acabe por montar una campaña institucional e incluso envíe cartas amenazando con sanciones fiscales millonarias. Esto es lo que está pasando desde que Ferrovial anunció su intención de cambiar su sede a los Países Bajos, aunque seguirá pagando en España impuestos similares a los que tiene ahora y mantendrá los empleos. Ferrovial se marcha porque quiere cotizar en la bolsa de Nueva York, algo para lo que el gobierno dice que no hace falta cambiar la sede a otro país. Lo podrían hacer, aseguran desde el Ejecutivo, desde aquí, desde España. Bueno, el caso es que mañana los accionistas de Ferrovial están citados para votar ese traslado y por eso esta semana el gobierno ha enviado una carta a través del Ministerio de Economía en la que advierte de que investigará si ese cambio de sede responde a razones económicas. No lo dice, pero da a entender que lo que busca Ferrovial es evadir impuestos. En eso, precisamente, ha insistido hoy, de forma velada, la ministra de Economía, María Jesús Montero.
No hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que, efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestione que después, posteriormente, puedan llamarse a engaño.
El gobierno mide las palabras, pero extiende la sombra de la sospecha entre los accionistas. Desde la empresa consideran que a 24 horas de votar su traslado es una injerencia política y aseguran que trasladar la sede es una práctica legal en la Unión Europea. Esta carta del Ministerio de Economía es el último episodio de una escalada de reacciones que han ido cada vez a más. Al gobierno no le ha gustado nada que una de las mayores empresas de España, reconocida en todo el mundo, haya optado por cambiar la sede. Esto evidencia que la relación con el sector empresarial no es lo mejor que ha tenido el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay más ejemplos también, como los ataques de las ministras de Podemos al empresario Juan Roig, dueño de Mercadona, o Amancio Ortega, de Inditex. Esto lo sabe también la oposición, que intenta evidenciarlo cada vez que puede. Hoy, por ejemplo, lo hacía aquí en COPE Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que entrevistaba Carlos Herrera.
Desde luego pensaría, ¿por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse? Y cómo, con incentivos y en positivo, le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Pues todo sería un gran guión para una serie de intriga empresarial. Lo que llama la atención es que uno de los instigadores sea el propio gobierno. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y está previsto que pasen a disposición judicial 5 de los menores que presuntamente habrían participado en la agresión sexual a 2 niñas de 13 años el pasado domingo en Logroño. Habría otros 2 implicados, pero al ser menores de 14 años son inimputables. Habrían contactado con estas chicas a través de las redes sociales. Y en COPE hoy estamos contando que el 32% de la población adulta, sufre algún tipo de dolor que se convierte en crónico si persiste durante más de 6 meses. Una de cada 2 consultas a nuestro médico de cabecera tiene que ver con ese dolor persistente cuyo origen suele estar en el sistema nervioso. Desde este miércoles, 45.000 funcionarios de justicia de toda España están llamados a secundar distintas movilizaciones en las que exigen mejoras salariales. El lunes realizarán los primeros paros. Siguen así la senda marcada por los 4.000 letrados de la Administración de Justicia que llegaron a estar más de 2 meses en huelga indefinida hasta alcanzar un acuerdo con el Ministerio. Y en la Audiencia General, el Papa ha recomendado leer la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII y su mensaje tan actual hoy afirma como hace 60 años tras su publicación, para regular las relaciones entre países no recurriendo a la fuerza de las armas, sino a la luz de la razón. Francisco reza para que los líderes de las naciones se dejen inspirar por ella en sus proyectos y también en sus decisiones.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuartos de final de la Champions, Real Madrid-Chelsea.
Los dos últimos campeones de Europa se enfrentan esta noche en el Bernabéu a las 9. Se vuelve a repetir los cuartos de final de la pasada temporada y Deportes Cope ya conoce el 11 de esta noche de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti repetirá el mismo equipo que jugó en el Camp Nou la semana pasada, es decir, Courtois en la portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en la defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Vinicius y Benzema en la delantera. No haya percibidos de cara al partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.
Enfrente de este equipo, el Chelsea con Lampard en el banquillo. Noticias del equipo inglés, Melchor Ruiz.
Bueno, un Chelsea que espera que la Champions sea la salvación de una mala temporada, la que está realizando el conjunto inglés. Un Lampard que sopesa la posibilidad de meter 3 centrales esta noche ante el Real Madrid, condicionada esa alineación con 7 apercibidos que tiene el conjunto británico. Si fuesen los 3 centrales, sería Cucurella o Thiago Silva, que sale de lesión, el que se sumaría a Fofana y Koulibaly en el centro de la zaga. En la portería estará Kepa, en los laterales James y Chilwell, centro del campo para Enzo Fernández, Kanté y Kovacic, y en el ataque Sterling, João Félix y el alemán Havertz.
Se completa la jornada con el Milán-Nápoles, lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego. El jueves, recuerden, Manchester United-Sevilla en la Europa League, es oficial la baja de Marcus Rashford en el equipo británico y se acaba de conocer que en la Liga 2 partidos de sanción a Acuña y 1 a Pape Gueye.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Seguimos aquí en Cope Más. Les acompañamos hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar enseguida de la información bursátil y la información inmobiliaria. Y también hablaremos de ciencia con Joaquín Sevilla. Continuamos en Cope Más. En el 89.7 de FM es momento para hablar de renta 4, de bolsa, aquí con nuestro director, con nuestro profe preferido. Él es el director de Renta 4, Juan Pablo Montes. Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fermín.
Momento de hablar de bolsa. De momento, aunque la gente está de vacaciones, nosotros aquí al pie del cañón.
Por supuesto. Hay que dar de
la gente
tope.
Disfruta de las vacaciones, nosotros disfrutamos de nuestro trabajo, Juan Pablo. En momento de transición, de momento parece que se tranquiliza el mercado después de todos aquellos vaivenes con los bancos. De momento parece que se ha tranquilizado todo, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos en una época de pocos volúmenes, de flojos volúmenes, pero aún así los mercados aguantan y, como tú bien dices, parece probable que ha pasado toda la inestabilidad financiera de los problemas de los bancos americanos, del Credit Suisse, en fin, aunque también el Fondo Monetario Internacional ha dicho que es demasiado pronto para dar por zanjado el tema. Efectivamente, nadie sabe cuál va a ser la siguiente o no. Pero sea como fue, los mercados han entrado en un periodo de calma con unas rentabilidades al día de hoy pues más que positivas, con una subida del IBEX en lo que va de año de un 12%, igual que el DAX alemán, igual un poquito más el Eurostock. En fin, cifras francamente buenas. Y vamos a ver el resto de esta semana. Creemos que no va a haber excesivos movimientos, salvo los datos que ahora comentaremos. Sí, pero bueno, vamos a dar por bueno y pocas noticias dignas de mención que puedan afectar digamos, al mercado. Claro,
el FMI se pone un poquito la venda antes de la herida, por si acaso llega la herida, ¿no?
Sí, sí, al final tiene que remar en ambas direcciones, decir que hay, transmitir calma, que es seguridad, confianza en los mercados, pero a la vez cubrirse, no vaya a ser que pase amenazas.
Bueno, el año pasado hablábamos que el IBEX 35 no crecía al mismo ritmo que las bolsas europeas. Este año ya estamos viendo que sí, ¿no? Que al 12% sí, crece más o menos al mismo ritmo que el resto de bolsas.
Sí, efectivamente, los bancos que están entonados pues tienen peso en el índice. También hay valores que ahora empiezan a repuntar, ya les tocaba, tipo Telefónica, y otros de pesos pesados que lo están haciendo muy bien, tipo Inditex o alguna eléctrica. Entonces, pues bien.
¿Cómo te gusta a ti Inditex, eh?
Pues sí, porque es una joya, porque es que tiene una caja, o sea, tiene 10.000 millones, o sea, y además barre en todos los conceptos a sus competidores. Entonces, bueno, lo hace muy bien, es una maquinaria muy engrasada, y ya esté Marta Ortega o quien esté, digo yo, pues es francamente buena.
Nos vamos a conocer las citas para esta semana. Ya has dicho que no se prevén grandes variaciones, pero sí que hay alguna cita que puede marcar el devenir.
Sí, hoy digamos que es lo más importante. A las 2:30 tenemos el IPC americano, que se espera el 5,2. Recordemos que en febrero fue un 6. Sí que va a mover un poco más el mercado. Vamos a ver cómo sale. Y en función de él, veremos en la siguiente reunión del 3 de mayo de la Fed, subirán o no 0,25 puntos. Y a las 8 de la tarde, la reunión de las actas, es decir, nos vamos a conocer lo que habló los miembros de la FED en la anterior reunión y a ver si vemos un poco más de luz hacia el futuro en cuanto a crecimiento y datos macro estadounidenses. Entonces, eso
¿se puede contagiar
importante.
Eso aquí? Quiero decir, si que vaya bajando el IPC en Estados Unidos, ¿puede ser un efecto contagio aquí también?
Hombre,
¿o no?
Sí, yo creo que debería, aunque la estructura de las economías es distinta, aquí, bueno, pues es más pesado, es más lento todo. Allí es mucho más ágil. Todo debería a la vez, es decir, si las materias primas se relajan, si los costes energéticos, pues al final, ¿qué pasa? Que allí tiene una economía súper ágil con una tasa de desempleo del 3 y pico, o sea. Y
se toman decisiones más o menos ágiles que aquí cuestan
aquí
mucho más.
Aquí cuesta, 27 países, cada uno opina una cosa y bueno, yo creo que se copia un poco, pero son los que mandan y hay que prestar atención a lo que hace el Dow Jones y el S&P 500, que son los amos.
Uh-huh. Bueno, ayer también hubo subasta de letras, sigue siendo bueno pues bastante atractivo, ¿no?, para el perfil conservador, las letras.
Hubo, el Tesoro emitió letras a un año, un poquito por debajo del anterior. Recordemos que en marzo salieron a 3,29 y ayer se colocaron a 3,12, aún así, un porcentaje muy atractivo. Y las de 6 meses también han caído un poquito a 2,99 desde el 3,11. No obstante, bueno, los tipos siguen ahí firmes, les cuesta subir, como así debemos, o yo por lo menos no creo que veamos tipos muy, muy, muy por encima de lo que estamos viendo, así que aconsejamos aprovechar esta oportunidad.
Recordemos que ponemos, de 1.000 euros ponemos 970.
Exacto, y dentro de un año pues prácticamente ganamos 29 euros por cada 1.000, bueno, pues ya tenemos
algo.
Algo.
Bueno, vamos, si te parece, Juan Pablo, a conocer un poquito más de ese pack que analizamos todas las semanas, el oro, el petróleo, el bitcoin y el dólar.
Efectivamente, pues empezamos por el último. Sigue fuerte, muy fuerte el euro, bienvenido sea, 1,09 por dólar. Bueno, sigue su camino, uh-huh. Así que ahí lo tenemos, a 1,09. El Brent, tristemente, había perdido los 80 y ahora lo tenemos a 85 el barril de Brent por las medidas políticas tomadas por la OPE de reducción de producción, Bueno, pues seguramente lo vamos a notar o ya lo hemos notado en el litro de gasolina. Bueno, el oro como una moto, máximo anual a 2015 la onza de oro.
Ha superado los 2.000 euros.
Así es. Entonces, bueno, eso refleja un poco el miedo a los activos tradicionales, pero a la vez, bueno, también tampoco es exacto, porque las bolsas están animadas y que suba el oro, bueno, ahí está. Y el Bitcoin firme, está ya en 30.000, es decir, recordemos que había bajado 16.000 y pico,
sí, sí.
Y otra vez a 30.000, es decir, que es una batalla y sus seguidores siguen confiando a pesar de todas las pegas que están poniendo las autoridades desde el punto de vista fiscal y demás controles. Pero bueno, ahí lo tenemos, a 30.012 dólares el Bitcoin.
Recordemos que el que compró los primeros Bitcoins, pues compró muy barato, pero hubo quien compró a 60.000.
A 66.000, claro, estuvo. Ahora, sí. Es un toma y daca, bueno, es un tema de confianza y de querer jugarse el tipo. Yo no estoy por la labor, en absoluto.
Bueno, lo que sí estamos por la labor es precisamente de hacer las cosas bien, con lo cual vamos a ver qué fondos tenemos en Renta 4 que nos puedan venir bien.
Sí, vamos, dentro de toda la gama de la casa, que tenemos más de 70 fondos en Renta 4 y más, y comercializamos más de 6.000 de todas las gestoras, recordemos a los clientes y a los escuchantes. Pero bueno, nada, simplemente unas pinceladas del fondo conservador, que es el más monetario que tenemos, que ya está en un C270, recordemos que está en abril, de seguida así, pues igual acaba el año con un 2,5, que está francamente bien. El Nexus, el fondo de toda la vida mixto, pues está en un 5,6, que no está mal, insisto, para estar a 12 de abril. Bolsa española lo tenemos con una rentabilidad positiva en un 7,54 y bolsa europea en un 10,22, así que bueno, vamos muy bien encaminados. Vamos a ver si seguimos en esta línea.
Y sobre todo a ver si seguimos en la línea de los últimos 50 años en el mes de abril. Creo que dijiste que salvo en una ocasión, el resto fue...
Exactamente. Hay una pauta estacional que en los años preelectorales, como es este en Estados Unidos, pues de los últimos 18 meses de abril, solo en uno había bajado el S&P y el Dow Jones de todos. Es decir, es una estadística tremenda. Vamos a ver este mes si se cumple y bueno, pues y veremos la estadística si está para romperse o una vez más apuntamos el éxito y la subida se acompaña entre los mercados mundiales.
¿La Semana Santa influirá luego en los activos pues precisamente de turismo, de vuelos y demás o no?
No necesariamente, yo creo que ya está descontado. Es decir, sí que es bueno cuando publiquen resultados, como así estamos, que ha habido una ocupación del 90%, pues, pero yo creo que la bolsa siempre se anticipa.
Va por delante.
En general, va por delante. Entonces ya se supone que iba a ser, y ahora por mucho que Meliá o Vueling o AIG o te digan que ha sido un éxito, pues igual ya está cotizado. Claro. Entonces al final, pero no cabe duda que es bueno y a mí es un sector que siempre me ha gustado y ya saben nuestros oyentes, yo que sé, valores como Amadeus que me encanta y bienvenido sea para nuestro país, obviamente.
Lo que sí es un reflejo es que si la Semana Santa es buena, el verano suele ser bueno en el...
Pues
en
pinta,
el, en
pinta el bien, salvo sector. Que tengamos algún pequeño y tal, pero que es mejor
toca
que
madera,
no,
toca madera.
No hablemos nada, ni de Ucrania, ni de nada.
No, porque ya, la verdad es que ya no sé qué nos falta ya por vivir.
Nada, vamos a disfrutar y tener
poco
salud.
En poco tiempo nos han tocado pandemias, volcanes, guerras, nos está tocando un poco de todo.
Nada, bueno, tenemos el tema del electoral, que bueno, un poco también nos...
Bueno.
Mejor no hablar.
Ese sí que es mejor no tocar. Juan Pablo Montes, director de Renta 4, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, profe.
Un abrazo, Fermín, un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La red Civivox apuesta esta semana por 3 proyectos teatrales para público infantil en los que se revisan temas de actualidad a través de mitos griegos. Las sesiones tendrán lugar los días 14, 15 y 16 de abril en San Jorge, Mendillorri e Iturrama. Cada día se realizarán 2 sesiones, a las 5 y a las 6 y media de la tarde, con entradas a 3 euros, previa inscripción en el teléfono 010 o 948-420-100 en la propia red Civivox o a través de pamplonascultura.es. El Polvorín de la Ciudadela acoge hasta el 7 de mayo la exposición Caminografías de la creadora Marisa Manchola. La sala muestra más de 50 obras construidas a través de registros sonoros y fotográficos recogidos en recorridos por distintos lugares. El horario de visitas es de martes a sábado, de 11 y media a 1 y media y de 6 a 8 y media y los domingos de 11 y media a 1 y media. Y otra exposición, Artea Oñés, se muestra en Civivox Condestable dentro de las actividades del Nafarro Añés. La naturaleza amenazada centra la obra de 83 artistas y se rinde un homenaje a la creadora navarra Asunción Goicoechea. La muestra se puede visitar en horario de lunes a domingo, de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Residencia Videalde, en Cizur Menor, construida en 8 pequeñas unidades de convivencia, con amplia zona exterior y cocina propia, servicio médico y de enfermería, rehabilitación y fisioterapia, acompañamiento individualizado para una vida llena de sentido. Visítenos.
Llame al 848-463393, 848-463393.
Videalde, un hogar junto al camino.
¿Aún no tienes plan para el viernes por la tarde? Pásate por los benditos tardeos de Indara. Disfruta con tus amigos de los míticos tardeos de Indara, también los viernes, desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita. Tómate una copa con la mejor música de los 80 hasta hoy y revive aquellos años locos. Recuerda, los benditos tardeos de Indara, ahora también los viernes. ¡Te esperamos!
Hablamos ahora de ciencia, lo hacemos con nuestro maravilloso y querido profesor Joaquín Sevilla, director de esa cátedra laboral CUCHA para la divulgación del conocimiento científico. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Y hoy miramos al cielo, siempre y cuando los riesgos, que luego los analizaremos, nos permitan.
Sí, hoy mal, porque han venido las nubes, que a ver si hay suerte y dejan agua, que buena falta hace.
También es
pero
verdad.
Pero que nos impiden ver las estrellas. No así anoche, que estaba el cielo muy claro, al menos cerca del Moncayo. Porque lo de hablar de este tema ayer, cuando preguntaba Fermín por WhatsApp de qué podíamos hablar hoy, pues resulta que a mí me pilló... volviendo de Madrid, con esto de que esta semana, pues para los que nos dedicamos a la enseñanza, pues son vacaciones, ¿no? La semana de Pascua, pues estaba alargando unos días en Madrid y ayer volvía y se nos ocurrió parar a pasar la noche en un pueblo que hay en Soria, que se llama Borovia, que tiene un observatorio astronómico, un pueblito, son 250 habitantes, una cosa así, pero que tiene un curioso observatorio astronómico que celebró, no sé si fue el año pasado o hace dos, los 20 años de existencia. Tienen un... bueno, y tuvimos la suerte además de que la persona que lo lleva nos lo pudo enseñar. Y la verdad es que es una iniciativa estupenda. Y me dio que pensar en esto que es el cielo como recurso turístico, ¿no? Que en ese pueblo, en Borovia, lo intentan explotar con una instalación pues bastante bastante potente, porque a fin de cuentas pues es un observatorio que tiene una cúpula con dos telescopios allí, uno bastante grande, y bueno, pues organizan unas observaciones, en fin, muy chulo. En Navarra también ha habido intentos, diferentes lugares, quizá el más interesante es el pueblo de Lerín, que se ha esforzado por hacerse con la certificación Starlight. Hay una fundación promovida por la agrupación de astrofísica o el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero bueno, es internacional y ha intentado, bueno, sí, moverlo, una certificación a nivel internacional de lugares, reservas Starlight, destinos turísticos y otras modalidades, un sistema de certificación de entornos especialmente buenos para la observación, el disfrute, el turismo y la ciencia alrededor de mirar al cielo por la noche, que es una cosa espectacular cuando se puede. Porque, claro, bueno, para que se pueda tienen que pasar varias cosas. Una es más obvia, que es, pues eso, ahora se asoma uno a la ventana, dices, esta noche mal lo vamos,
claro,
a tener, ¿no?
Si hay nubes o no, esa es la más obvia de todas, ¿verdad?
Exacto, eso es muy obvio. Pero luego hay una que no es tan obvia, pero que es quizá más importante, que es la contaminación lumínica. Todos queremos que por la noche podamos andar con normalidad por la calle. O sea, las farolas, la iluminación nocturna, pues es un gran avance, no lo vamos a negar. Pero se puede hacer de muchas maneras y en los últimos años se tiende a hacer mal. Seguramente por falta de conocimiento, porque también el que la luz, que cuesta dinero, acabe donde no debe, pues es estar tirando dinero, claro, a fin de cuentas. Pero unas farolas mal diseñadas, y unas luminarias inadecuadas, pues lo que hacen es que la luz, en vez de estar iluminando el suelo, que es por donde uno quiere andar, acabe rebotada por un lado, pero por otro lado directamente hacia afuera, y se generen una enorme contaminación lumínica que dificulta muchísimo, imposibilita ver el cielo mínimamente. Solo se ven, o sea, en el centro de las ciudades, en el centro de Pamplona, solo se ve lo más evidente, ¿no? La luna, los planetas más grandes, o sea, vamos, más brillantes, y las estrellas más brillantes. ¿Cuánto hace, o sea, yo te preguntaría a ti, le preguntaría a cualquiera que nos escuche, cuánto hace que no ves la Vía Láctea? Que no ves la Vía Láctea, además, así claramente, una noche de esas de pueblo rotunda, que la ves ahí cruzando el cielo de lado a lado.
Pues, Joaquín, yo tengo la suerte de vivir en un pueblo y ver muy bien el cielo cerquita, además del Perdón. Y la verdad es que de vez en cuando me fijo en las estrellas y se ven bastante, bastante nítidas. Pero es verdad que en la ciudad es muy complicado.
Pues eso, si tú tienes la suerte de vivir en ese entorno, a cambio de eso tendrás que ir y venir porque hay que alejarse.
Eso es.
Pero bueno, pero efectivamente... pues cuesta y sin embargo es un espectáculo pues impresionante. Uh-huh. Y aparte pues es un derecho, por cierto, que parece que esto sea una reivindicación puramente o de astrónomo o de poeta, ¿no? Lo de querer ver las estrellas. En realidad el que el cielo esté oscuro cuando tiene que estarlo tiene mucho más interés desde un punto de vista del cuidado del medio ambiente y de las personas.
Sí, sí.
O sea, que tiene más vueltas. Pero el simple hecho de que lo podamos disfrutar, pues ya merece la pena tener un poco de cuidado, porque además es que esa contaminación lumínica no beneficia a nadie. O sea, es estar tirando el dinero por hacer mal las luminarias, cosa que no lleva a ningún lado, ¿no?
Y luego había otro riesgo del que ya hablamos también hace poco, que es numerosos satélites que se mandan al espacio y a veces vemos luces que no son precisamente estrellas en el cielo.
Es verdad, ya hablamos de eso justo un día que acababa de soltar la constelación esta.
Eso es.
Starlight. Uh-huh. De... No, Starlight, ahora me confundo con la declaración Starlight.
Sí, pero de...
los de Elon Musk. Sí, Starlink, perdón, es que ya se confunde. Me empezaba parecido por Star y L-I, sí, sí. Pero en vez de Starlight es Starlink.
Starlink.
Eso, la constelación esta. Y efectivamente, esa es otra cosa que ocurre, que es que se está llenando el cielo cada vez más de puntitos que parecen estrellas, uh-huh, pero que se mueven y que en realidad son satélites. Estamos en un límite en el que, o sea, con esta invasión de las últimas constelaciones de satélites de baja altura, de las que la Starlink es la más exagerada, porque es responsable ahora de más de la mitad de los satélites visibles por la noche, pues eso también nos está estropeando mucho el cielo. Eso sí que es especialmente molesto para los astrónomos, porque se cuelan, tienen que hacer observaciones colocando el telescopio mucho tiempo, ¿no? Siguiendo... O sea, tienen unos motores para compensar la rotación de la Tierra y van enfocando un trozo del cielo. Entonces, claro, si están pasando por ahí, pues te velan la fotografía, ¿no? Te la estropean, te la llenan de rayas. Para los que simplemente nos gusta mirar, pues es otro aspecto. O sea, miras las estrellas de siempre.
Y los satélites.
Las estrellas de verdad, y de vez en cuando ves un satélite. ¡Anda, qué curioso! Y como también hay aplicaciones que te dicen cuáles son, por dónde van a pasar... Pues esto, te puedes entretener en buscarlos, en esperarlos. O sea, es un entretenimiento más hoy en día de la observación nocturna del cielo, pero bueno, pero también es una contaminación que habría que ir cuidando. Pero esta, aunque el beneficio sea para otros o sea pequeño, como comentábamos el otro día, pero algún beneficio existe para alguien,
es verdad,
aunque sea. Pero es que el de la iluminación nocturna mala...
Al revés, es todo lo contrario.
Es que no le va bien a nadie. O sea, en los ayuntamientos... Que están contaminando el cielo con su luz, están gastando dinero para ello sin obtener ningún beneficio. Porque si esa luz estuviera redirigida a las zonas por donde van las personas, pues oye, fenomenal.
Pues
y la parte que está rebotada y que no hay más remedio, pues mira, mal, pero es que una parte importantísima es porque no están bien diseñadas las luminarias, ¿no? Y eso es realmente un problema tonto, porque no le hace bien a nadie y nos hace mal a todos, ¿no?
Sin duda. Pues Joaquín Sevilla, director de esa cátedra laboral Cucha para el conocimiento, la divulgación del conocimiento y la cultura científica, muchísimas gracias por acercarnos un día a las estrellas.
Nada, un placer. Hasta la próxima.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos en Pamplona. Todos sus éxitos en el Auditorio Baluarte el 22 de abril. Entradas a la venta en baluarte.com.
Si tú me dices,
no te lo pierdas. 22 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos en el Auditorio Baluarte de Pamplona. Te esperamos.
¿Buscas una formación con futuro?
Ven a EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra.
5 grados superiores de FP, oficiales del Gobierno de Navarra. Formación empresarial y preparación de oposiciones.
Matrícula abierta y sin nota de corte. No te quedes sin tu plaza.
Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. Más información en EPNA.es.
EPNA, tu futuro empieza aquí.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos, o no me va el estilo, o la medida no encaja bien. Y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto. Para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Continuamos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora del mercado inmobiliario. Lo hacemos los miércoles con Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria. Hoy vamos a saber cómo calcular el valor del mercado de una vivienda. Pero antes de nada vamos a saber cuáles son las claves a tener en cuenta este cálculo. Pero antes, insisto, en primer lugar vamos a saludar a Rebeca y vamos a conocer cómo ha ido la evolución del precio de la vivienda en este último trimestre. Rebeca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, ¿qué tal? Pues bueno, en este primer trimestre del año el mercado de la vivienda ha mantenido su tendencia y ha seguido subiendo el precio, ¿no?, de la misma. A nivel nacional, de hecho, este incremento ha rozado el 3% respecto al último trimestre del año pasado, aunque sí es verdad que si nos centramos en Pamplona el precio se ha mantenido estable, sin apenas variación. Esta evolución al final pues responde a que pese a la inflación, el encarecimiento de la financiación, etcétera, sigue habiendo una fuerte demanda que se mantiene en activo y, según datos de Idealista, el perfil del demandante actual de comprador, ¿no?, sí que es verdad que es un comprador que normalmente ya dispone de otra vivienda en propiedad y esto también hace, bueno, pues que la cantidad a financiar sea menor o incluso nada. Por eso seguimos viendo ese movimiento en el mercado.
Y en este contexto, hoy nos vas a contar cómo encontrar el valor de mercado de nuestra vivienda. ¿Cómo definiríamos este concepto?
Bueno, pues es muy importante que seamos conscientes que el valor como tal de la vivienda responde precisamente a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Esto significa que su valor será aquello que los compradores estén dispuestos a pagar por ese bien en ese momento concreto, ¿no? Insisto que es en ese momento concreto también. Está claro que el valor del bien fluctúa con el paso del tiempo y está sujeto no solo a factores propios del inmueble, sino también a factores externos que lo modifican, como pueden ser pues las circunstancias económicas actuales o la reducción de esa capacidad económica o de ahorro, ¿no?, que pueden tener los demandantes y demás.
¿Y cómo podemos saber el mercado de nuestro inmueble, el valor de mercado?
Bueno, pues esta tarea no la realizan los tasadores de vivienda y para ello lo que hacen es fijarse en precios concretos de viviendas en venta, incluso de viviendas que se acaban de vender, ¿no?, el precio por el que se registra esa venta. Siempre se fijan en inmuebles con características similares a la vivienda que se está tasando, Y de esta forma, pues echando un vistazo al mercado y su comportamiento, consiguen comprender el momento y así poder definir bien el valor de la manera más fiel posible, ¿no? Obviamente, además de todo esto, hay que tener en cuenta los aspectos técnicos del inmueble, ¿no? Lo que son, pues, la superficie, metros cuadrados, estado de conservación, orientación, etcétera.
¿Cuáles son los factores que más influyen a la hora de valorar la vivienda?
Bueno, pues además de esos factores externos que hemos hablado, ¿no? Que no podemos controlar, los factores que son propios a la vivienda, ¿no? En primer lugar, la ubicación. La ubicación es un elemento fundamental a la hora de valorar la vivienda y además tenemos que tener en cuenta que va a haber épocas en las que haya ubicaciones que tengan, ¿no?, un mayor atractivo o no, que se ponen de moda por X motivos y entonces ahí también revaloriza, ¿no?, lo que es el valor del inmueble. En segundo lugar, otro de los factores determinantes va a ser la calidad de los servicios en la zona. No es lo mismo un barrio nuevo sin servicios, ¿no?, que un barrio ya consolidado con no solamente todo tipo de servicios, sino con servicios de calidad, ¿no? Y en tercer lugar, pues serían esas características propias al inmueble, ¿no?, como es la superficie, zonas comunes, el estado, si está bien conservada, si no, si hay que reformar, incluso no solo de la vivienda, sino también del edificio, ¿no?, de cómo está ese edificio, ese tejado, las zonas comunes, calidad de materiales, eficiencia energética, bueno, pues, y un gran etcétera, ¿no?, de características y elementos que al final es lo que va a definir también el valor.
Vemos que hay muchos factores que van a definir ese valor, pero entonces, ¿quién establece ese valor de mercado?
Bueno, pues como hemos visto, no hay una fórmula exacta para calcularlo y es más, dependiendo de la persona, ¿no?, puede estar dispuesta a pagar un valor más alto o no, si se ajusta más a sus preferencias, ¿no? Y eso al final es el comprador, ¿no?, el que lo valora. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el precio de la vivienda sí que lo define un tasador de mercado, ajustándose a todos estos parámetros que hemos visto, aunque el valor de mercado lo va a establecer precisamente el conjunto de potenciales compradores y vendedores de la misma.
Y una última pregunta, Rebeca. Has comentado antes que el perfil, según Idealista, del perfil del comprador en Navarra, es una persona que ya tiene otra vivienda en propiedad, es decir, que es gente que o lo utiliza para inversión o una segunda residencia.
Sí, o sea, al final, ¿qué estamos viendo, no? Pues que el acceso a la vivienda, ¿no?, de personas que no tienen ningún inmueble, pues ahora mismo sí que está complicándose precisamente por el encarecimiento de la financiación. En cambio, ¿quién es el que está más activo en el mercado? Pues esas personas que ya tienen en propiedad algo y que o bien están buscando una vivienda no, bueno, como inversión, como bien dices tú, o bien la están buscando como reposición, es decir, para cambiar a otra zona que ahora les resulta más atractiva o que, bueno, pues por características propias de su momento vital, ¿no?, buscan una vivienda pues diferente, más pequeña, más grande, pues dependiendo un poco del momento en el que se encuentren. Y ese es el tipo de perfil que estamos viendo que es más activo, ¿no?, como comprador ahora mismo en estos momentos, pues porque no depende tanto de una financiación, sino claro, que puede tirar, pues bien, o de la venta de otro inmueble o de ahorros y fondos propios, que es pues lo que les da mayor movimiento, ¿no?, en estos momentos en los que, bueno, pues tener el dinero es una gran ventaja hoy en día, ¿no?, que no necesitemos tanto de los bancos.
La financiación, claro. Muchísimas gracias por toda esta información, Rebeca. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos encontrar más información?
Pues ya sabéis que tenemos nuestras oficinas en Príncipe de Viana número 4 en Pamplona y en Calle Mayor número 35 de Burlada. Además podéis consultar este tipo de información en nuestra web en www.a10inmobiliaria.es o llamarnos directamente para preguntarnos el 948 23 13 13.
Rebeca Pascual desde A10 Inmobiliaria, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Centro Ortopédico Piñeiro se traslada de Navarro Villoslada 5 al número 15, con los mismos servicios en ortopedia y mobiliario. Taller propio de plantillas a medida. Estudio biomecánico de la marcha. Ya tenemos todo el calzado de primavera. Ortopédico para pies delicados, extra ancho, pie diabético y para el trabajo. Centro Ortopédico Piñeiro, 948 24 67 51. En Navarro Villoslada 15, en la misma calle de siempre. Ahora en el número 15. ¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
Llega a Pamplona Rocío Jurado el musical, una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 4 de junio, Teatro Gallarre, Rocío Jurado el musical. Entradas a la venta en teatrogallarre.com.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Cristalería Ford, en Pamplona desde hace 70 años. Atención personalizada para la instalación de mamparas de baño, espejos, puertas correderas, frentes de cocina y todo lo imaginable en vidrio para el hogar.
Vidrios en cualquier color o con la fotografía que desee. Medimos, colocamos y tramitamos toda la gestión online.
Consulte nuestra web cristalford.com o contacte en el 948 22 1402. Cristalería Ford, la de siempre.
Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM y ahora vamos a hablar de un festival, el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente, que se organiza aquí en Pamplona. Bueno, pues nos lo va a contar Josu Alfaro, él es educador ambiental del Ayuntamiento de Pamplona desde el Museo de Educación Ambiental. Josu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, acabáis de terminar ese mercadillo de juguetes, ¿no? Destinado a los más pequeños.
Sí, ahora está aquí el compañero Remy recogiendo los juguetes que han quedado aquí.
Bueno, supongo que habrá sido un éxito, ¿no?
Mucha gente, muchas familias, críos y crías, sí, un éxito. Una vez más, los mercadillos de intercambio funcionan muy bien.
Claro que sí, hay que dar siempre una segunda vida a todo lo que se pueda, efectivamente. Y hablamos precisamente de medio ambiente, porque al final estamos hablando de reciclar, de dar una segunda vida. Ahora vamos a hablar de ese ecocine, de ese Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente que tendrá lugar en Pamplona desde el lunes 17 al jueves 20 de abril, ¿no es así?
Eso es, la semana que viene, bueno, las entradas ya están disponibles en los cines Gol en Bayona, la entrada es libre, es gratuita, y bueno, pues despegaremos el lunes a las 7:30, vamos a empezar nada más y nada menos con un aperitivo, un cortometraje que fue el ganador del Goya Mejor Cortometraje de Animación en la reciente gala. Vamos a ver Loop. Y también tendremos el tema controvertido últimamente de la ganadería, que parece que solo puede ser un problema para el cambio climático, pues vamos a empezar también con un documental que muestra otros modelos de ganadería que son unos aliados en la lucha contra el cambio climático.
Interesante ese tema. Nosotros, fíjate, lo hemos venido tratando esta mañana también desde el Pirineo con Mabel. La verdad es que nos decía que es necesario, ¿no? Evidentemente no la sobreexplotación, pero es necesaria, ¿no? El ganado para cuidar del Pirineo. Tiene buena pinta ese debate, esa ponencia, claro que sí. Eso es el lunes 17.
El lunes.
¿Para el martes qué tendremos?
El martes vamos a hacer un gran salto, pero sin movernos de la butaca de cine. Iremos a la selva del Amazonas y estaremos entre la frontera de Perú y Brasil, donde veremos cómo viven tres líderes de las tribus locales y sus problemas con la minería, la deforestación, etcétera. Hay que añadir que contaremos todos los días con personas que han participado en estos documentales, los directores, las directoras. En este caso, el martes, el docu es Pisar Suavemente la Tierra y contaremos con la conexión online desde Brasil de su director.
El miércoles 19 nos vamos hasta Suiza, ¿no?
El miércoles, empezamos en Suiza con un cortometraje que nos gusta mucho, que está muy relacionado con las vacaciones, con los viajes, ¿no? La traducción sería la invención del menos. Y después nos vamos a Gran Bretaña, a la lucha de los años 80 frente a las armas nucleares. Una mujer que, cosiendo pancartas, pues bueno, llegó a ser una figura de referencia en ese activismo pacifista.
Y acabamos ya el jueves 20.
El jueves 20, bueno, perdona, que se me ha olvidado decir, ¿sí?, que el documental sobre esta mujer que cosía pancartas, ¿sí?, está hecho por María Corral, que es de aquí, de Pamplona, ah, ¿vale? Y contaremos con ella para contarnos cómo ha, bien, llegado a este personaje. Uh-huh. Y el jueves, efectivamente, terminamos con la parte del sueño, la part du rêve, y narra la vida de una mujer que lucha por vivir a su manera, con sus cabras en el bosque, en la isla de Córcega, una isla pues también asolada por el turismo y otros problemas.
Pues recordemos, las entradas ya están disponibles en Golem Bayona Ecocine desde el 17 de abril al jueves 20 de abril. Que es un placer, Josu Alfaro. Nos vemos en Los Golem. Un abrazo.
Nos vemos en la sala de cine. Un abrazo.
Con la final de Copa en la cabeza, Osasuna juega un partido importante para seguir con las aspiraciones del séptimo puesto. Vive el Rayo Osasuna este viernes desde las 8:30 en Cope Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro Osasuna a ritmo de rock and roll este viernes a las 8:30 desde la barrica del Sancho Ramírez, Rayo Vallecano, Osasuna. El pasado fin de semana se celebró en Mutilva ese campeonato del que ya hablamos en su día, de 24 horas de puzzle. Vamos a hablar con Jesús Lacasta, él es su organizador, a ver cómo fue esas, o cómo fueron esas 24 horas allá en Mutilva. Jesús Lacasta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo fue este fin de semana? ¿Cómo ha sido esa jornada intensa de 24 horas allá en Mutilva, en este campeonato de puzzles?
Pues como tú dices, ha sido intensa, muy cansada, pero increíble. La verdad es que cuando organizas algo así te haces unas expectativas y las han superado con creces.
¿Cuántos grupos participaron en este campeonato?
Estábamos unos 30 equipos, que son casi 250 personas, y fue una locura.
Uh-huh. ¿Quién quedó campeón? ¿Sabemos de dónde fueron los campeones?
Fue un equipo formado por gente de Madrid, Barcelona, Alicante, fueron de varias zonas, sí, uh-huh, que se juntaron.
Uh-huh. ¿Los navarros hemos hecho un buen papel en este campeonato o no?
Sí, hubo un equipo que quedó cuarto, un equipo de navarros, y otro equipo quedó sexto. La verdad es que se les dio muy bien.
Uh-huh. ¿Algo que destacar en este campeonato? ¿Hubo algo que destacar en este campeonato de puzzles en Mutilva? ¿Algún hecho relevante? ¿Hicisteis algún puzzle así un poquito más especial?
Bueno, el hecho que consiguieron completar 12 puzzles, que en este tipo de campeonatos nunca se había llegado a semejante cantidad. La verdad es que hubo mucha competitividad y eso se demostró en el resultado.
Uh-huh. ¿Se van haciendo puzzles y supongo que por tiempo y el que no llegue va cayendo? ¿O cómo es la dinámica?
No, empiezan todos con el mismo puzzle y una vez que lo completa el equipo se les pasa al siguiente. Entonces van completando puzzles y conforme van avanzando pues van sumando piezas.
Uh-huh. ¿Con cuántas piezas se empieza el primer puzzle y con cuántas el último?
Empiezan con un puzzle pequeñito de 500 piezas y luego ya van alternando aleatoriamente entre 1.000, 1.500 y 2.000. Van subiendo y bajando continuamente.
Uh-huh. Los puzzles, me imagino, de todas las temáticas, ¿o había alguna temática en concreto de los puzzles?
No, había de todo. Había paisajes, ciudades, abstractos, no sabía de todo, había variedad.
¿Cuándo comenzó esta jornada y cuándo acabó? Porque claro, al final es un día largo e intenso.
Sí, empezó el sábado a las 12 del mediodía y 24 horas ininterrumpidas día y noche estuvimos hasta el domingo a las 12, que terminó el campeonato.
¿Se hace largo, se hace duro, 24 horas seguidas?
Se hace muy largo. Para la gente que está concursando al final está metida en el puzzle y bueno, se le pasa más o menos. Pero yo, por ejemplo, que estuve de organizador no hacía más que mirar el reloj y no pasaban
no
las
pasaba
horas.
Las horas. ¿Cómo se organiza la gente para beber, para comer? ¿Tenéis algún descanso? ¿O poco a poco cada uno se apaña como puede?
No, a ver, la verdad es que tenemos unas instalaciones que nos dejó, que nos cede el ayuntamiento aquí de Mutilva, increíbles, que tenemos un restaurante al lado donde la gente, como son 8 personas por equipo y participan 4 a la vez, pues se van alternando y van a comer, entran, luego se pagan a dar una ducha, que también nos dejaron duchas. La verdad es que estaba todo muy muy bien organizado y los equipos tenían esa facilidad para intercambiar y para seguir participando.
¿Cuándo va a ser, cuándo es la próxima cita en este mundo del puzzle, Jesús?
Pues la próxima cita a nivel nacional ya será el importante así, será el campeonato nacional que se celebra en Ávila y luego de seguido se celebra en junio y luego de seguido en septiembre el mundial que se celebra en Valladolid. Uh-huh. Aquí en Mutilva no sé yo si volver a ver el año que viene, tenemos que plantearlo, pero con el éxito que hemos tenido y lo contenta que se ha ido la gente, pues lo vamos a valorar positivamente.
De momento en junio irás como participante, con lo cual lo pasarás bastante mejor, ¿no? Intuyo.
Sí, sí, en junio lo vería desde el otro lado de la barrera, que me toca disfrutarlo un poco.
Bueno, pues Jesús Lacasta de la Asociación Española de Puzzles, enhorabuena por esta organización y porque todo haya salido fenomenal. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo igualmente.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Continuamos en COPE Navarra. Damos la bienvenida a todos los oyentes que se incorporan a esta sintonía.
Ayer fue el Día Mundial del Parkinson y hoy queremos tratar precisamente sobre este tema. Nos hemos puesto en contacto con ANAPAR, la Asociación Navarra de Parkinson, y tenemos ya a la trabajadora social Arantxa Gorraiz con nosotros. Arantxa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿a cuántas personas dais respuesta, a cuántas personas dais cabida en ANAPAR, en la Asociación Navarra de Parkinson?
Bueno, pues nosotros en la asociación, cualquier persona que está afectada por la enfermedad tiene cabida en nuestra asociación. En estos momentos, con datos de últimos del 2022, hay 250 personas socias en la asociación, de las cuales 188 son personas afectadas. Hay 81 mujeres y 107 hombres. Esto es un poquito el número de personas que atiende la asociación. En Navarra, con datos también del 22, las personas diagnosticadas serían unas 2.014 personas, unos 1.045 hombres y 969 mujeres, te digo un poco para datos generales.
Afecta, por lo que vemos en Navarra, un poquito más a los hombres que a las mujeres.
Un poquito más, pero tampoco no es muy apreciable.
No relevante.
O sea, generalmente más o menos los datos siempre más o menos vienen un poco en esta línea, ¿eh? O sea, no hay grandes diferencias. Vale. Más o menos.
¿Cuánto tiempo lleváis en la asociación trabajando por el Parkinson?
Pues la asociación se creó en 1991, o sea, llevamos ya más de 30 años trabajando con las personas con enfermedad de Parkinson. Ya tenemos largo recorrido.
Uh-huh. ¿Y qué acciones realizáis habitualmente ahí en la asociación?
Pues mira, la asociación fundamentalmente uno de sus objetivos es dar acogida, ¿no?, a todas las personas con esta enfermedad. En un primer momento, pues un poco el objetivo era servir como vínculo de unión entre las personas con la enfermedad de Parkinson, que tuvieran un espacio en el que poder compartir, ¿no?, y convivir. Luego, a lo largo de estos años, hay una parte de la asociación tiene mucha importancia, que tiene que ver con ofrecer a todas las personas que acuden diferentes actividades para poder trabajar contra los efectos de esta enfermedad, ¿no? Que, bueno, esta enfermedad tiene muchos síntomas a nivel motor y a nivel no motor, y entonces realizamos diferentes actividades, como puede ser fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, yoga, danza, o sea, tenemos diferentes actividades.
Uh-huh. ¿Con cuánta gente contáis en la asociación trabajando o ayudando, colaborando pues en favor de las personas con Parkinson?
Pues mira, nosotras en la actualidad, bueno, tenemos, como te he dicho, diferentes programas. Uh-huh. y trabajamos fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales, hay una psicóloga también, hay una profesora de yoga, de danza. Tenemos también un programa de transporte adaptado, que es fundamental para aquellas personas que a veces no pueden acudir a la asociación a realizar actividades. Pues o bien porque no pueden coger un autobús o porque no pueden venir solas, también tenemos transporte adaptado y hay dos furgonetas con dos choferes que también se encargan, ¿no?, de esta uh-huh. función. Entonces, alrededor de unas 13 o 14 personas con diferentes jornadas, pero uh-huh. sí que hay un montón de gente.
Por último, supongo que este tipo de asociaciones pues vivirá de alguna pequeña subvención, de colaboraciones uh-huh. privadas. No sé si tenéis algún tipo de necesidad o de petición tanto a la sociedad como a la administración.
Bueno, lo primero un poco, la petición, bueno, este año el lema de las jornadas que se realizarán la semana que viene es dame mi tiempo, y es por unas relaciones sociales en las que se respeten los tiempos de las personas con Parkinson. Uno de los objetivos de la asociación es visibilizar esta enfermedad, ¿no?, darla a conocer y sensibilizar a la opinión pública. Es importante saber qué es esta enfermedad para conocerla y para entender mejor a las personas que tienen esta enfermedad. En temas más así, más concretos, pues es verdad que, bueno, nosotros tenemos un local aquí en Pamplona, en la calle Arealar, que, bueno, se nos queda pequeño ya, uh-huh. entonces sí que es verdad que necesitaríamos, bueno, pues más espacio. Funcionamos a través de subvenciones públicas y privadas que cada año hay que solicitar, y entonces, bueno, la financiación todos los años hay que buscarla, que es una gran parte del trabajo es buscar financiación y que las actividades se mantengan en el tiempo, porque es verdad que cada vez hay más personas que vienen y cada vez las personas quieren trabajar para mejorar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la enfermedad. Y entonces, bueno, pues es un trabajo importante para nosotros, uh-huh. que cuesta, ¿no?, la financiación sobre todo.
Ya me lo suponemos. Arancha, por último, la semana que viene has dicho que organizas las jornadas, ¿en qué van a consistir?
Sí, pues mira, las jornadas, este viernes 14 van a empezar con unas mesas informativas que se van a desarrollar en diferentes puntos de Pamplona. Están en el complejo hospitalario, la clínica universidad, aquí en el mercado en el segundo ensanche, y bueno, pues en estas mesas lo que hacemos es un poco dar información a todas las personas que se acercan. Ya el lunes 17 de abril a la mañana será la inauguración de las jornadas y te contaremos con la presencia de Itziar Gastón, que es neuróloga del Hospital Universitario de Navarra, y de Carolina Cabello, que también es enfermera de neurología del Hospital Universitario. A la tarde vamos a tener una charla en Tudela con el doctor Oliveros, neurólogo del Hospital Reina Sofía de Tudela. El martes ya iremos a Estella con dos compañeras nuestras, Claudia Salvatierra y Carla Méndez, que son fisioterapeuta y terapeuta ocupacional de la asociación, que nos van a hablar un poco cómo mejorar a través de la actividad en la enfermedad de Parkinson. Y por último, el miércoles 19 de abril, en el CIVIDOS Condestable, vamos a tener una charla que se titula ¿Cómo aceptar una enfermedad crónica?, que va a estar a cargo de Ana Urrizelki, que es enfermera y profesora de la Escuela de Pacientes, y también vamos a contar con una persona que es un paciente experto uh-huh. y profesor de la Escuela de Pacientes, un poco para que nos hable desde esa primera persona uh-huh. un poco de esa experiencia. Uh-huh. Y luego actuará el coro de ANAPAR y terminaremos, como no puede ser de otra manera, con una comida de hermandad para celebrar.
Claro que sí, que hay que celebrar también.
Eso es.
Arancha Gorraiz, trabajadora social de ANAPAR, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Y ahora queríamos hablar con la doctora Rodríguez Oroz, directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, para que nos diera pues unos datos sobre las cifras de afectados por Parkinson en Navarra, cómo prevenir, la esperanza, si hay esperanza de cura, pero no hemos podido contactar con ella. Intentaremos, ya que la semana que viene se organizan estas jornadas del Parkinson por la Asociación ANAPAR, por la Asociación Navarra
contra el Parkinson, pues bueno, pues intentaremos también contactar con la doctora Rodríguez Oroz, insisto, directora del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, para que nos dé pues unos apuntes sobre este bueno, este tema, el Parkinson, que ya hemos conocido, ¿eh? Unas 2.000 personas afectadas en Navarra, prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres, aunque es verdad que un pelín, ¿no? Un pelín más los hombres. Bueno, pues veremos si nos da alguna pauta. Y les doy un apunte. La semana que viene, la próxima semana, como ya nos dijo aquí el alcalde Enrique Maya, se conocerán ya los 10 carteles seleccionados por el jurado para anunciar los Sanfermines. Han participado 465 carteles y entonces ya comenzará esa votación popular que durará al menos 10 días. Las personas empadronadas en Pamplona podrán votar en la web pamplonaescultura.es y en la otra web también pamplona.es. El cartel ganador se presentará ya a principio del mes de mayo. Fíjense, a principio del mes de mayo vamos a tener la escalera, el cartel de San Fermín y esa final de Copa entre Osasuna y el Real Madrid. Y hasta aquí llegamos en este miércoles 12 de abril. Les espero mañana, sean felices. Les dejo con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.